Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Manuel Portela, jefe de optimización del Parque Energético San Roque de Cepsa. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Oye, Manuel, ¿es posible trabajar en una planta como esta y a la vez escuchar la radio?
Pues sí, porque yo lo hago todos los días, así que es posible.
Así me gusta.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hemos encendido la linterna en la planta de Cepsa, en la bahía de Algeciras. Estamos en San Roque, como quien dice, en la puerta de Gibraltar, a la orilla del estrecho, a tiro de piedra de la costa norte de África. Hemos venido a aprender. Se nos llena la boca de energías renovables, de lucha contra el cambio climático. Bueno, pues hoy en esta gigafactoría que parece un escenario de ciencia ficción, estamos aprendiendo qué es, cómo se consigue, cómo se transporta y para qué sirven muchas cosas, entre ellas el hidrógeno verde. No es una frase hecha, pero se podría decir aquello de el futuro ya está aquí, y en casa, y al sur de España. En esta bahía de Algeciras, y es que esa es otra, siempre que hablamos de esta comarca, parece que es para mal, por un problema u otro. Que si drogas, el vecino del sur, el lío con Gibraltar, el paro, la inmigración. Bueno, pues este aquí que nos encontramos en una planta industrial de primer nivel mundial. Los reyes de España y de los Países Bajos mañana van a mostrar al mundo esa ruta entre el puerto de Algeciras y el puerto de Rotterdam, con lo que se abre una oportunidad, ojalá sea la primera pero no la única, para convertirnos en líderes mundiales del futuro energético, del hidrógeno verde. En clase de economía, a las 9:30, 8:30 en Canarias, te invito a pasear y a aprender con los técnicos cómo es este acceso al futuro. Lo vamos a hacer y nos van a acompañar. Por lo demás, prosigue la campaña electoral entre encuestas, puñaladas traperas, listas, negociaciones y más puñaladas traperas. Ah, y con el Consejo de Ministros reunido como todos los martes. Lo ultimísimo es el acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno en la Generalitat Valenciana. Estaba cantado. Pero de vuelta al Consejo de Ministros, ¿te imaginas el ambientazo? Yo mismo se lo pregunté, perdón por la autocita, a la vicepresidenta Nadia Calviño aquí, en este micrófono. ¿Cómo es el ambientillo en el café entre Yolanda Díaz, Irene Montero? No sé si Yone Belarra sigue de baja o no. Porque tienen, vamos, los cuchillos, o sea, tienen que verse desde lejos, ¿o no?
Bueno, yo creo que a todos nos interesa que haya las mejores relaciones entre los distintos partidos y entre los distintos políticos.
La pregunta es que, ¿qué tal es el ambiente?
No, bien, bien. Estamos todos ahí pues charlando y resolviendo todas esas cuestiones que igual no nos da tiempo de resolver.
Bueno, hace poco, en este mismo micrófono, le pregunté más o menos lo mismo al ministro de todo, Félix Bolaños. ¿Cómo es el ambiente en esa salita, en ese cafelito previo al Consejo de Ministros?
Un ambiente absolutamente cordial.
Feliz.
Absolutamente cordial. Sí, sí, vamos. ¿Hay diferencias políticas en ocasiones? Claro que sí.
Hombre, sí, imagino que...
Algunas son públicas.
Imagino que no se cogen así de la solapa, pero...
Pero claro, pero ¿cuál es el ambiente en el salón de la casa de una familia cuando han discutido el día antes por algún tema? Pero una relación cordial y absolutamente profesional.
¿Profesional? ¿Cordial? No se me ocurre una reunión más cínica que actualmente un Consejo de Ministros donde nadie se fía de nadie, donde más de la mitad no se habla con el resto, donde entre la minoría se apuñalan públicamente. Mira, uno, Sánchez en estado puro preside un Consejo donde manda omnímodamente, excepto en Podemos, donde no toca bola. Dos, entre los ministros socialistas no entienden cómo María Jesús Montero puede ser la número dos de Ferraz. Por cierto, la portavoz del PSOE es la ministra de Educación. Tres, aquellas ministras presentadas hace un par de años a bombo y platillo pasan sin pena ni gloria. Haz la prueba. Pregunta a tu alrededor cómo se llaman las ministras de Ciencia, Educación, Justicia, Fomento o Administraciones Públicas. Prueba. Cuatro, lo que Margarita Robles, Nadia Calviño o Álvarez piensan de Ione Belarra, para escucharlos, ¿eh? Off the record, por supuesto. Cinco, ¿te imaginas las miradas esta mañana entre Yolanda Díaz e Irene Montero? El odio, el veto, sin decirse ni mu. 6. Imagínate la relación entre Luis Planas y Alberto Garzón. Y Planas ha tragado y traga con todo, desde las fresas a la carne, pasando por Marruecos. 7. ¿Tú sabías que hay un ministro de universidades? que es de los de Yolanda Díaz y Ada Colau. 8. ¿Sabías que tenemos un nuevo ministro de Industria y otro de Sanidad desde hace mes y medio? ¿Andarán? Me imagino que los ministros veteranos se preguntarán, oye, estos dos señores que se han sentado ahí en el fondo, ¿quiénes son? 9. Lo que no habrá que perderse son los mítines de Yolanda Díaz acompañada de alguno de Podemos, puño en alto, cantando a la Internacional, ellas vestidas de Chanel y ellos de rapero cutre. Y 10. Solo falta Pablo Iglesias acampado debajo de una lona en la puerta de la Moncloa. En fin, ya dijo Pedro que no dormiría tranquilo, pero una vez que dijo la verdad, resulta que nos engañó a todos. Ah, y mi postdata. Desde aquí, y ya me pongo serio, desde esta bahía de Algeciras, te das cuenta de la importancia geoestratégica de este punto en el mapa. Para el petróleo, para el Mediterráneo, para África, para Europa, para los movimientos migratorios y desde ya para el futuro energético. Y ese futuro de la energía es una inmensa oportunidad para España.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 13 de junio. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El Papa sigue recuperándose satisfactoriamente de su operación.
Según el último comunicado del Vaticano, el posoperatorio del Santo Padre evoluciona con normalidad. Esta tarde Francisco ha seguido trabajando y leyendo en su habitación del Hospital Gemelli de Roma.
PP y Vox gobernarán en coalición en la Comunidad Valenciana.
El candidato de Vox, condenado por violencia machista, no formará parte del gobierno. A cambio, los de Abascal han logrado la presidencia de las Cortes Valencianas. En Cantabria, el PP y el Partido Regionalista alcanzan un principio de acuerdo para hacer presidenta a la popular María José Sáenz de Buruaga.
Los alimentos son un 12% más caros que hace un año.
Se dispara el precio de la fruta y de las patatas. Bajan la leche y el pescado. El IPC definitivo de mayo se sitúa en el 3,2, 7 décimas menos que en abril. Se frena gracias a la caída de la energía y el transporte.
Trump hasta ahora ya está en los juzgados de Miami para escuchar los cargos que se le imputan.
Afronta 37 cargos por llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca. Papeles que incluyen información sobre seguridad nacional o programas nucleares. Trump es el primer expresidente de Estados Unidos acusado ante un tribunal federal.
Al menos 11 personas han fallecido en un ataque con misiles contra un edificio en el centro de Ucrania.
Los bombardeos se han producido en la ciudad natal de Zelensky. Rusia también ha atacado varias zonas de Jersón. El presidente de la OIEA, la agencia atómica, ha visitado la central nuclear de Zaporilla para conocer la situación tras la voladura de la presa.
Detenido el alcalde en funciones de San Josep en Ibiza en una operación contra la corrupción urbanística.
También ha sido arrestado el concejal de urbanismo. Se ha registrado el ayuntamiento y varios despachos de abogados de la isla. La causa se encuentra bajo secreto de sumario y no se descartan más detenciones.
Una misma bala terminó con la vida del agresor y un policía en Andújar, en Jaén.
El hombre estaba amenazando a los vecinos con un cuchillo y un martillo. Cuando el policía disparó para defenderse, la bala atravesó el cuerpo del agresor y después impactó en el abdomen del otro agente que se encontraba en el lugar.
En España hay más de 37.000 personas sin hogar y casi el 30% tienen entre 18 y 29 años.
Son datos del informe COPE que te estamos contando hoy. Jóvenes como Nico, que vive en un piso social en Madrid, estuvo 5 años durmiendo en la calle y pasando por comedores sociales hasta que recibió la ayuda de Cáritas.
Perdí el trabajo y al final pues me quedé en situación de calle y contacté a través de Cáritas. Me acuerdo que vinimos todos andando en pandilla desde el albergue que está allá abajo hasta aquí y cuando entramos fue como volver a la vida normal.
Varias asociaciones en defensa de la familia se manifestarán este próximo sábado en Madrid.
Será a las 12 de la mañana frente al Congreso, un acto para defender la libertad educativa de los padres y el respeto de la patria potestad. También se pedirá el impulso de las medidas de conciliación sostenible. Y nos quedan los deportes, NEC.
Nombre Mbappé, que asegura que la próxima temporada seguirá jugando en el PSG, aunque confirma que no renovará su contrato. La selección española ha viajado a Países Bajos, donde el jueves se enfrenta a Italia en las semifinales de la Liga de las Naciones. Y en baloncesto, cuarto partido de las semifinales de la Liga ACB, Unicaja-Barcelona, si ganan los azulgrana, se medirán al Madrid en la final.
Repsol no está en la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En estos momentos permanece activa la alerta naranja por fuertes lluvias en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Este miércoles seguirá la situación de inestabilidad en el nordeste peninsular, en especial en Cataluña y Baleares, donde se esperan fuertes chubascos. Descienden las temperaturas en general, los termómetros marcan mínimas de 14 grados y máximas de 28 grados. Eso sí, mañana las máximas empezarán a subir. Alisios en Canarias y viento de poniente en el Estrecho y Alborán.
necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. La policía británica sigue investigando el asesinato de tres personas en Nottingham. El agresor, un hombre de 31 años, ha sido detenido. Además, otras tres personas han resultado heridas en un atropello múltiple. Última hora, Lorena Motos, buenas tardes.
Buenas tardes, pues lo que se sabe hasta ahora es que dos de los tres fallecidos eran estudiantes de la Universidad de Nottingham y tenían tan solo 19 años. La otra persona, el otro fallecido, es un hombre de 50. Al parecer, el asesino mató primero a los jóvenes, luego al hombre y le robó la furgoneta con la que cometió el atropello múltiple. Así lo ha confirmado la jefa de policía, Kate Mainell. Por el momento creemos que el sospechoso ha robado la furgoneta de esta persona y que ha conducido hasta Milton Street, donde ha atropellado a la gente. Estamos todavía en el inicio de la investigación. Tenemos que determinar qué ha motivado este ataque. Sobre los heridos del atropello, uno de ellos se encuentra en estado crítico y los otros dos están fuera de peligro. La policía ha estado durante toda la jornada recogiendo pruebas en los tres puntos donde se han producido los ataques. Lo que se investiga a esta hora es si el detenido actuó solo o si se trata de un caso aislado o es considerado un ataque terrorista. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha dicho en Twitter que hay que dejar actuar a la policía y que está pendiente del desarrollo de los acontecimientos.
Hoy ponemos el foco en un guardia civil.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a contarnos cómo está el caso de la reincorporación a su puesto del todavía coronel Diego Pérez de los Cobos y un contratiempo que retrasa el proceso, Reque.
Sí, Ángel, recordemos a la gente que hablamos de ese coronel de la Guardia Civil que fue cesado por el ministro Fernando Grande Marlaska por no informar de una investigación judicializada que afectaba al gobierno. Bueno, el Tribunal Supremo le dio la razón al mando de la Guardia Civil. En marzo obligó a que Interior le restituyera en su puesto al frente de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, una de las más importantes, por no decir la más importante de toda España. Fuentes jurídicas me cifran en 2 meses el plazo para hacer efectiva esa resolución. Y lo que te quiero contar es que hace unos días se produjo un problema en la notificación judicial al Ministerio que ha retrasado ese contador de tiempo. Tanto es así, fíjate que abre la puerta a que Diego Pérez de los Cobos pueda seguir sin tomar posesión de su cargo hasta después de las elecciones.
Oye, ¿y qué ha pasado? ¿Cuál es el problema?
Tiene que ver con la notificación al Ministerio del Interior de un papel que se llama la diligencia de ordenación de la sentencia, que es, para que la gente lo entienda, el trámite definitivo, y lo tiene que mandar el juzgado que dictó la primera resolución. Como sabes, luego hubo muchos recursos. Bueno, el primer juzgado que tomó una decisión al respecto fue el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional. En concreto, quien tiene que hacer este papelito es la letrada de la Administración de Justicia, no el juez. El caso es que una vez que el juzgado recibió formalmente la sentencia del Supremo, pues se dirigió al Ministerio del Interior por correo certificado ordinario, en lugar de hacer uso de los canales telemáticos con los que cuenta la Administración de Justicia, que suele ser lo habitual en estos casos. Bueno, este sobre con la notificación lo envió el 11 de mayo, pero no llegó a su destino, según me informan las fuentes consultadas en la Audiencia Nacional.
Mira que hay cosas que son casualidades, ¿eh? En fin, oye, ¿ahora qué? ¿Hay que repetir la cosa?
Eso es. Según me reconoce el Ministerio, desde Interior se pusieron en contacto con la Audiencia Nacional para saber cómo iba el proceso. Y fue entonces cuando les avisaron de que ya tendrían que haber recibido la notificación, pero claro, no la tenían. Y nadie sabe dónde está. De hecho, el propio juzgado acreditó que no había constancia del acuse de recibo por parte de Interior. De manera que, efectivamente, el juzgado volvió a notificar formalmente la diligencia de ordenación, eso lo hizo el pasado 5 de junio, y no fue hasta el día siguiente, el 6 de junio, cuando ha empezado a contar de nuevo, o mejor dicho, por primera vez, ese contador, ese reloj de 2 meses de plazo para devolver a Pérez de los Cobos a su puesto. Y claro, es una decisión que, como te digo, puede ser ya después de las elecciones, pero que en cualquier caso Interior ya ha decidido que va a asumir.
Sí, pero no es lo mismo antes que después. No, porque quiero recordar, hablando de casualidades, que Interior ya medio como se trasladó, que buscaría vías para no cumplir la sentencia, incluso nombrarle para luego cesarle.
Ya te digo que a mí desde el Ministerio del Interior, fuentes oficiales me dicen que eso ya está descartado, es decir, que se asume la sentencia, que se va a acatar, y de hecho Interior podría haber recurrido ante el Constitucional y eso lo hubiese podido paralizar, pero desde Interior descartaron buscar vías alternativas. Ten en cuenta, y esto ya es impresión mía, Ángel, que un conflicto de este tipo, tenerlo encima de la mesa en plena campaña, pues bueno, yo creo que resta más que suma y desgasta más que favorece tanto al gobierno como a Marlaska. Bueno, ya te digo, de manera fortuita además este retraso en el procedimiento brinda tanto a Marlaska como a Pérez de los Cobos la oportunidad de no tener que coincidir apenas, porque ante el adelanto electoral hay 3 opciones. Que el PP gane y por tanto solo coincidirían quizá el tiempo que Marlaska estuviera en funciones, que el PSOE gane pero Marlaska no siga como ministro, por lo que el escenario es el mismo, y solo hay una tercera opción, que es que el PSOE gane y Marlaska siga, que en ese caso entonces sí tendrían que coincidir un tiempo, sobre todo, Ángel, y con esto ya acabo, si Pérez de los Cobos logra su ascenso a general, que es el otro frente que mantiene abierto con Interior y que le permitiría burlar la jubilación obligatoria y alargar su carrera.
Lo dicho, para mí, que las casualidades no existen. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, amigo. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Teresa Rivera, vicepresidenta del gobierno, Nekane.
Ha defendido las declaraciones que hacía este martes el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La entrevista completa tiene Herrera en COPE, se puede escuchar en cope.es.
Fue muy claro en cuanto a la defensa frente a las infamias que ha recibido este gobierno. En un momento enormemente complicado, este gobierno ha estado a la altura de las circunstancias y ha sabido responder con rapidez, pensando en que lo importante era estar pendientes de las personas y que efectivamente hay quien se empeña en distorsionar y cambiar la historia.
Daniel Portero es portavoz de Dignidad y Justicia aquí en COPE.
Y ha sido muy duro tras escuchar a Zapatero hablar del fin de ETA. Dice que sus palabras causan indignación y estupor entre las víctimas del terrorismo.
Él no acabó con ETA. Han sido todos los gobiernos de la democracia los que han acabado con ETA, pero principalmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces y fiscales, incluso las asociaciones de víctimas del terrorismo que hemos luchado. Él favoreció 2 años de desastre de diálogo con ETA. Él favoreció el Bar Faisán, donde se entregaba dinero a ETA para que nos asesinaran a nuestros familiares.
Monseñor José Cobo es el nuevo arzobispo de Madrid y ha estado con Herrera en COPE.
Y la soledad nos ha contado que es una característica común en todas las personas que viven en la calle, un problema al que esta mañana se ha referido aquí en COPE.
Hay mucha soledad, hay mucha gente que está con la lágrima todo el día y yo creo que la Iglesia tiene capacidad. En pocos lugares tenemos tantos sitios de presencia y tantos sitios de misericordia. Estamos en un tiempo de desafío, no tenemos recetas. El Evangelio fascina y convence. Merece la pena creer en Jesucristo y merece la pena anunciar el Evangelio.
Se derrumba un edificio de 5 plantas en Teruel.
Las imágenes son impresionantes y por suerte no hay ningún herido y los vecinos han salido poco antes de que haya caído todo el bloque. Y es que esta mañana ya han escuchado crujidos en la estructura, han aparecido grietas tras las lluvias torrenciales de los últimos días, habían inundado los garajes y había filtraciones de agua en las paredes.
Y el sonido musical, Rod Stewart.
Está de gira y cuando termine quiere dar un giro a su carrera, eso ha dicho. Básicamente apuesta por dejar el rock y centrarse en el swim, el género en el que se ha basado para componer su último disco. Tiene casi 80 años y dice que no quiere seguir bailando en el escenario.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, seguimos con... con viejos rockeros. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison o Ringo Starr, incluso 53 años después de su separación, mantienen que es imposible no reconocer esos nombres, asociarlos a los Beatles. La banda más influyente de todos los tiempos, un grupo que por primera vez en 3 décadas, y aquí viene la noticia, nos regala, sí, sí, un nuevo tema. No se sabe mucho más, pero ya se habla de ello y se hacen especulaciones. Y es que los Beatles revolucionaron la industria musical con éxito como este Twist and Shout. Sus ritmos y su capacidad para atraer a legiones de fans vendieron 600 millones de discos, más que nadie en la historia. Esto les hizo merecedores de muchos reconocimientos, 28 premios Grammy, una excelentísima orden del Imperio Británico, números uno en buena parte de los países del mundo. Pero el grupo no duró mucho. Se separaron en 1970, solo una década después de su creación, y 10 años más tarde fue asesinado John Lennon.
El lunes 8 de diciembre era asesinado John Lennon cuando entraba con su mujer Yoko Ono en su casa de Nueva York frente a Central Park. El asesino tiene 25 años y se llama Mark David Chapman. 5 horas antes de disparar contra Lennon, Chapman le había...
La esperanza de escuchar un nuevo éxito de los Beatles se desvaneció. Sin embargo, en 1995 publicaron 2 obras perdidas. Las guardaba Yoko Ono en un cassette, y en él se encontraban fragmentos de Free as a Bird o Real Love. Gracias a un gran trabajo de limpieza de audios y de montaje, pues pudimos escucharlas. Con estos 2 nuevos temas ganaron premios, reconocimientos, pero parecía ya el epílogo definitivo. Y más cuando George Harrison murió también en 2001 por un cáncer de pulmón. Los Beatles eran cosa del pasado, pero ayer habló Paul McCartney para la Radio 4 de la BBC y anunció algo que nadie esperaba. El grupo más grande de todos los tiempos, de aquella manera, está de vuelta. Y todo gracias a la inteligencia artificial. Se ha podido recrear así la voz de John Lennon mediante una antigua grabación suya. Esto ha permitido rescatar un tema compuesto por el mismo cantante y podremos escucharlo este mismo año. Paul McCartney no ha querido adelantar el título, pero se sospecha que podría tratarse del No One Ten, una tercera obra que se escondía en aquel cassette de Yoko Ono. Ya la habían considerado para un reencuentro de la banda, pero se descartó. ¿Será ahora esa la última canción de los Beatles? Bueno, podemos decir que 2023 puede ser el año de un nuevo retorno de los Beatles, 53 años después de su separación y 28 después de su última canción. Paul McCartney ha anunciado la publicación de un nuevo tema de la banda, algo que ha sido posible recreando la voz de John Lennon con inteligencia artificial. Sin duda, uno de los regresos más esperados de la historia de la música. Nos damos un paseíto por las redes sociales. El IPC se modera oficialmente, pero vete a la compra. Ya verás cómo sigue disparada. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Los alimentos siguen en el 12%, encadenan ya 20 meses de subidas y, claro, lo notáis y mucho. Por ejemplo, Lourdes nos cuenta que tiembla cada vez que va al supermercado a comprar lo básico y que no nos olvidemos que la reducción del IVA de algunos alimentos termina a finales de junio.
Las elecciones generales del próximo 23 de julio, que cada vez que lo pienso me da un parrus, siguen dejando titulares y una de las cosas que más comentáis es Sumar,
¿sí?,
el invento de Superyol Divina de la Muerte.
Eso es, fíjate, si te metes en Twitter, Yolanda Díaz, Sumar e Irene Montero son algunas de las tendencias más comentadas en Twitter España. Precisamente sobre el veto a Montero, opináis en el 600544555.
Creo que es fundamental seguir con el veto a Irene Montero. Bastantes nervios nos ha hecho pasar a todos los españoles.
Ni siquiera Irene Velate debería de estar.
Vamos a ver, no tiene por qué haber ningún lío, pues es que no la quieren y punto.
Esta señora ya ha hecho bastante daño a España y a los españoles.
Y tiempo de tertulia esta noche con Maripau Domínguez y con Agustín Peri a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone.
Hola Ángel, merece la pena que analicemos qué está pasando en España en determinados ámbitos laborales. Este verano se prevé un récord de llegada de turistas que podría batir el de 2019, justo antes de que se desatara la pandemia. Y esto es un gran motor económico para nuestro país. Sin embargo, esta buena previsión se ve empañada por la falta de trabajadores para el sector turístico. Ya hay hoteles que están cerrando algunas plantas debido a que no encuentran personal.
Pues luego comentamos, Maripau. Y en clase de economía vamos a analizar el precio de la cesta de la compra. Mira, por ejemplo, el azúcar, casi el 50% más caro que hace un año. La leche un 25%, la carne un 10%. Pondremos todos esos datos encima de la mesa a las 9:30, a las 8:30 en Canarias. Y seguimos en esta planta de Cepsa en San Roque. También en economía, te vamos a dar un paseo por todas las instalaciones, te vamos a explicar cuál es el futuro de la energía desde aquí, desde este sur de España. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Deportes en la linterna, Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues te voy a contar, Ángel, que parece que estamos hace exactamente un año porque hablamos un día más del futuro de Kylian Mbappé, hoy comunicados del francés, hablando de que no va a seguir en el conjunto parisino a partir del año 2024. La respuesta del Madrid, por supuesto, los últimos movimientos de fichajes, te lo cuento en 3 minutos y medio.
Venga, hasta ahora, Carlos.
Hasta ahora. Chao.
Escuchas a Ángel Expósito en La Linterna, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, o a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes.
Oye, que Pilar, tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.